Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
El enviado especial de la ONU para Siria, Staffan de Mistura, confía en que las negociaciones sirias en Ginebra podrán reanudarse en las próximas semanas. Lo anunció ante la prensa tras reunirse este martes con el enviado especial de Estados Unidos para Siria, Michael Ratney, y con el viceministro ruso de Exteriores, Gennady Gatilov. Los dos países copresiden el Grupo Internacional de Apoyo a Siria.
We have made here in Geneva today some progress, frankly.
Honestamente, hoy hemos avanzado aquí en Ginebra, pero necesitamos que se concreten más detalles en los próximos días del lado americano y ruso, agregó de Mistura.
El enviado especial indicó que técnicos rusos y estadounidenses se reunirían los próximos días para concretar los pasos delineados por las cancillerías de sus países en su reunión de Moscú de la semana pasada.
El encuentro en Ginebra tuvo lugar el mismo día y no por accidente, subrayó de Mistura, que el jefe de la diplomacia estadounidense John Kerry y su homólogo ruso Sergei Lavrov se reunieron en Laos al margen de la cumbre de ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Al concluir dicho encuentro, Kerry también dijo a la prensa que los próximos días serán claves y que a principios de agosto tal vez podría anunciarse una iniciativa conjunta de Moscú y Washington.
El ministro ruso a su vez subrayó que las conversaciones sirias deben convocarse tan pronto como sea posible y la participación de todas las partes del conflicto en ese proceso es crucial.
El Генерального секретаря ООН Стефан де Мистура, имея такой четкий мандат, не сумел.
Hasta ahora, el representante del secretario general de la ONU, Staffan de Mistura, pese a contar con un mandato claro, no logró reunir en una mesa a todos los que deben decidir el destino de Siria, señaló Lavrov.
Asimismo, indicó que Damasco está dispuesto a negociar con la oposición siria y la ONU, mientras la oposición formada en Riad mantiene una postura poco constructiva.
Делегации правительства и оппозиционеров, которые в свое время сформировались на встречах в Москве, в Каире.
La delegación del gobierno y la oposición formada en las reuniones en Moscú, El Cairo, Astaná, están dispuestas a este trabajo y plantearon en papel una serie de ideas y las entregaron a representantes de la ONU. Sin embargo, el llamado Alto Comité de Negociaciones, formado en Riad, no mantiene una postura constructiva ni expresa propuesta alguna y formula ultimátums que todos conocemos y que no conducirán a nada bueno, dijo Lavrov.
Aclaró que sus ultimátums consisten en que el presidente sirio Bashar al-Assad tiene que irse y luego se verá lo que se hace con el arreglo político. Es una postura totalmente bloqueadora, resaltó el canciller ruso. Recordemos que durante la última ronda de las consultas, que se desarrolló del 13 al 27 de abril, de Mistura sostuvo encuentros por separado con las delegaciones del gobierno y la oposición y presentó un documento que recoge los planteamientos comunes de las partes. Sin embargo, las negociaciones directas siguen siendo una asignatura pendiente. De momento, no hay fecha concreta para la siguiente ronda.
Aquí Radio Sputnik, desde Moscú, en su espacio El Punto. Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, conversarán el 9 de agosto en la ciudad rusa de San Petersburgo. Primera, en casi un año de tensiones y enfriamiento en las relaciones bilaterales, la visita de Erdogan fue confirmada por el viceprimer ministro turco Mehmet Şimşek, quien visitó Moscú para una sesión intergubernamental.
Durante esa reunión, las delegaciones de ambos países evaluaron las relaciones económicas, comerciales y otras esferas que fueron severamente afectadas por las medidas especiales impuestas por el gobierno ruso desde enero del presente año. Además, en la agenda figuraron los temas de seguridad en la transportación y permanencia de turistas rusos en territorio turco, dijo el viceprimer ministro de Rusia, Arkady Dvorkovich.
Debatimos temas relacionados con la reanudación de los vuelos chárter. En esa esfera se llevaron a cabo consultas a nivel de entidades. Transmitimos algunas recomendaciones a nuestros colegas turcos con las cuales estuvieron de acuerdo. Nuestros expertos recibieron una invitación para visitar Turquía y conocer las medidas de seguridad tomadas, indicó Dvorkovic.
Otro de los temas debatidos durante la reunión de este martes fue la realización del proyecto de la central nuclear de Akyü en Turquía. La parte turca confirmó también su actitud positiva respecto al gasoducto TurkStream. Los ministerios de energía de Rusia y Turquía acordaron crear un grupo de trabajo para la realización de ese proyecto.
Debatimos determinados proyectos de inversión, incluyendo la construcción de la central nuclear de Akyü. En este sentido, hay avances, la base normativa necesaria por la parte turca está en proceso de conclusión y nosotros contamos que podremos avanzar bastante rápido, agregó el viceprimer ministro ruso.
El ministro turco de Economía, Nihat Zeybekci, calificó la actual visita de la delegación del gobierno turco a Rusia de exitosa. A pesar de que la visita fue muy breve, fue muy fructífera y exitosa, dijo tras reunirse con el ministro ruso de Desarrollo Económico, Alexei Ulukaev.
No se puede resolver al instante los problemas acumulados en las relaciones ruso-turcas. Las partes deben ir avanzando gradualmente hacia la normalización, declaró a su vez el ministro ruso. Los antiguos decían que no se puede entrar dos veces en el mismo río, porque el río es siempre nuevo. Lo mismo puede decirse sobre la economía y la política global, agregó el ministro. Por eso, Moscú propone la tarea de recuperar lo mejor que hubo en los vínculos comerciales, económicos e inversionistas con Ankara hasta noviembre del año pasado e ir avanzando. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Mientras Ankara se empeña en restablecer las relaciones de otros tiempos con Moscú, en la Unión Europea se emiten con frecuencia crecientes declaraciones del tipo de que Turquía y Europa marcharían por sendas distintas. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, advirtió nuevamente que las negociaciones para el ingreso del país en el bloque se suspenderían si Ankara reimplanta la pena capital. Ya después del intento de golpe, los días 15 y 16 de julio, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunció que apoyaría la reimplementación de la pena de muerte en el caso de que el Parlamento resuelva modificar la Constitución en ese sentido.
En una entrevista emitida este martes por la cadena alemana ARD, el mandatario confirmó su posición. Si estamos en un Estado de derecho democrático, el pueblo es el que decide. ¿Y qué dice el pueblo hoy? Quiere que se vuelva a implementar la pena de muerte, dijo Erdogan. Respecto de las posibles consecuencias de una medida semejante en la relación de Turquía con la Unión Europea, el presidente señaló, solo en Europa no hay pena de muerte, por lo demás existe en casi todas partes. Acusó asimismo al bloque de no cumplir su palabra en la crisis de los refugiados y no haber respetado acuerdos alcanzados con Ankara. Murat Bilhan, vicepresidente del Centro Turco-Asiático de Investigaciones Estratégicas, entrevistado por Sputnik, afirmaba lo siguiente sobre las relaciones entre la Unión Europea y Turquía.
La Unión Europea advirtió claramente que en el caso de que Turquía reimplante la pena capital, serán paralizados de inmediato, por un plazo indefinido, todos los canales de cooperación existentes entre Turquía y la Unión Europea. A mi entender, más del 50% de la población de Turquía se opone a la reimplantación de la pena capital como medida de castigo. Lo más probable es que no retorne la pena de muerte porque sería para la democracia turca una medida regresiva.
A juicio del experto en problemas mundiales y seguridad internacional, Gencehan Babic, del Instituto de Investigaciones Estratégicas de Ankara, no es correcto examinar las relaciones entre Turquía y la Unión Europea solo a través del prisma de la aplicación de la pena de muerte.
La pena capital fue excluida del derecho de Turquía en 2004 y, sin embargo, a pesar de ello, desde entonces no se ha observado progresos concretos algunos en las relaciones entre Turquía y la Unión Europea. De ahí que no sea acertado ver las relaciones entre Ankara y Bruselas solo a través del prisma de la aplicación de la pena capital. Lo sería si Turquía fuera hace ya tiempo miembro de la Unión Europea, indicó diciendo el politólogo.
Las demandas de la Unión Europea no influyen en absoluto en la decisión de los parlamentarios turcos sobre el tema de la introducción de la pena capital, considera Babic. Pienso que la Unión Europea no debería hacer semejantes declaraciones, y con respecto a la decisión que sea adoptada, será necesario tomarla con respeto, porque corresponde al pueblo turco elegir en qué democracia y en qué condiciones vivir. Y en lo que respecta a las perspectivas europeas de Turquía, ellas no han sido nunca lo suficientemente diáfanas, concluyó el experto.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. En Bélgica, la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes del Parlamento estudiará el proyecto de resolución sobre la anulación de las sanciones económicas de la Unión Europea que pesan contra Rusia. El autor del documento, el diputado Aldo Carcassi, informaba a la agencia RIA Novosti que lo más probable es que ello ocurra en octubre.
El parlamentario del opositor Partido Popular indicó que en la resolución se hace un llamado al gobierno de Bélgica para que plantee ante las autoridades de la Unión Europea el asunto del levantamiento de las sanciones contra Rusia. Antes, resoluciones análogas fueron aprobadas por ambas cámaras del Parlamento de Francia, por el Parlamento de Chipre, además de por los consejos regionales de las provincias italianas de Toscana, Lombardía, Véneto y Liguria. El politólogo Nikolai Gimlevich, asesor de la Fundación Rusa para el Desarrollo de Altas Tecnologías, considera que a medida que se aproxima el otoño, la actitud en Europa hacia las sanciones antirrusas va a cambiar de manera cada vez más patente.
Estas no son ya sanciones, sino una guerra económica declarada por Estados Unidos contra Rusia. Y en esa guerra, los platos rotos los paga también la Unión Europea. Y es que en su dimensión pecuniaria, Occidente ha perdido ya más de 60.000 millones de dólares, suma de la que un 77% ha dejado de percibir la Unión Europea. En otoño, cuando el volumen de la producción agrícola de la Unión Europea va a superar la demanda, tanto en Bruselas como en París y en Berlín y en otras capitales europeas volverán a correr ríos lácteos. Y el pueblo probablemente volverá a salir para expresar a los líderes políticos de esos países que es ya indispensable tomar una decisión con respecto al cese de esa guerra económica del todo absurda contra Rusia. De ahí que pienso que a los países de la Unión Europea les espera un otoño tan, digamos, alegre como turbulento, indicó diciendo el politólogo.
El relevo próximo del equipo presidencial en Estados Unidos, es más, al margen del desenlace concreto de las elecciones de noviembre, puede servir de señal para el comienzo del relevo paulatino también de las élites políticas europeas, considera el politólogo.
Las castas políticas europeas actuales están a tal grado divorciadas de los intereses nacionales de sus países que pienso que ellas van a ser cambiadas gradualmente por unas élites más nacionalmente orientadas. Pero ello va a ocurrir no antes de que se celebren las presidenciales en Estados Unidos, estima el politólogo Nikolai Gimlevich. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La convención del Partido Demócrata vota la nominación de Hillary Clinton como candidata presidencial a las elecciones de noviembre. La ex secretaria de Estado, que obtuvo el número suficiente de delegados para garantizar la victoria en la votación, se convierte en la primera mujer a ser investida formalmente como candidata presidencial de uno de los principales partidos políticos de Estados Unidos.
En el más esperado y aplaudido discurso de la primera jornada del convenio, el propio septuagenario Bernie Sanders, que luchó hasta el final en las primarias, expresó su apoyo inequívoco a Clinton con un dramático llamado a la unidad del partido para evitar a toda costa un eventual triunfo del republicano Donald Trump.
En estos momentos difíciles para nuestro país, esta elección debe servir para unirnos, no para dividirnos, dijo Sanders. Hillary Clinton será extraordinaria presidenta y estoy orgulloso de estar aquí esta noche a su lado, añadió.
Las imágenes de división marcaron el inicio de la convención. La lista de agravios de los sanderistas era larga. Los ejemplos más recientes son la revelación en correos electrónicos filtrados a WikiLeaks de las maquinaciones del partido en favor de Clinton o el nombramiento del senador Tim Kaine, un centrista, como candidato a la vicepresidencia.
El caso de los emails forzó la dimisión de Debbie Wasserman Schultz, presidenta del Comité Nacional Demócrata. Con el discurso clintoniano de Sanders, los demócratas han dado un paso en el proceso de sanación. En ese sentido, Erika Andiola, secretaria de prensa electoral de Bernie Sanders, ha indicado a RT.
No hay forma de dar vuelta atrás y para nosotros es importante que estas lecciones sean aprendidas. Vamos a hacer esos cambios que tenemos que hacer para poder atraer más personas que han apoyado a Bernie Sanders al partido y también para poder realmente tener algo muy fuerte para poder ir en contra de Donald Trump, ¿no? Que es realmente alguien que no queremos que sea elegido como presidente.
El profesor de la Universidad de Texas en Austin, Manuel Gutiérrez, señala que los electores de Bernie Sanders esperan que sus políticas se incorporen a la campaña de Hillary Clinton. De lo contrario, opina el experto, podría haber un voto de castigo en los comicios presidenciales.
El voto de castigo hacia Hillary Clinton podría darse si ésta no incorpora aspectos fundamentales de la plataforma que tenía Sanders en su candidatura. Eso es lo que realmente espera el grupo, ¿no?, que de gran importancia, que apoyó a Sanders en la primaria. Lo que les importa son los elementos de más avanzada, los elementos más progresistas de la campaña de Sanders. Por eso prendió tanto la campaña de Sanders. Entonces, naturalmente, quienes apoyaron a Sanders esperan que haya incorporación de estos aspectos, por lo menos de los más importantes, ¿no? Algo de eso se ha visto un poco en el lenguaje que utiliza Hillary Clinton hoy en día, que es muy diferente al que usaba al principio de su campaña.
Este es Radio Sputnik, desde Moscú, en su espacio El Punto. China ha logrado una victoria diplomática. Así calificaron los expertos la ausencia en la declaración final de ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático de referencia alguna a la reciente sentencia del Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya. Recordemos que hace dos semanas la Corte dio la razón a Filipinas en la disputa con Pekín sobre las islas Spratly en el mar meridional de China.
Finalmente, Filipinas ha decidido retirar la petición de incluir una referencia a la sentencia del tribunal en la declaración conjunta. En un primer momento, Camboya, aliado de China, vetó su inclusión. En resultado, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, y sus homólogos de la ASEAN se comprometieron en la nota a impulsar el diálogo, a acatar leyes internacionales y a garantizar el tránsito aéreo y marítimo en el mar meridional de China.
La declaración conjunta es una importante muestra de consenso dentro de la ASEAN y el hecho de que no haga mención de la sentencia del Tribunal de Arbitraje responde a los intereses de la paz y la seguridad en la región. Así lo evalúa el analista Víctor Sumsky, entrevistado por Sputnik. Aquí lo que dijo. Creo que la ASEAN se habría suicidado como sujeto de la política internacional si hubiera respaldado a cualquiera de las partes, China o Estados Unidos. La asociación se está posicionando en el centro de los procesos de cooperación e integración regional, y a pesar de que no ha tomado en consideración las exigencias de algunos países, el delicado enfoque general que ha mostrado en Laos al abordar el problema del mar de China Meridional ha sido, por su parte, una clara muestra de sabiduría.
Estados Unidos instó a la ASEAN a ponerse de acuerdo y hacer una declaración conjunta sobre el fallo del Tribunal de Arbitraje de La Haya. Así lo dice el Departamento de Estado norteamericano en su comunicado emitido el lunes tras la reunión de su titular, John Kerry, con los ministros de Exteriores de la ASEAN. Todo parece indicar que la presión estadounidense sobre la ASEAN ha fracasado. Nuestro experto, Víctor Sumsky, la califica de absolutamente aventurera.
Washington no podría mostrar más claramente su interés egoísta e implicación en este asunto. Es evidente que uno de los objetivos de la política estadounidense en la región es consolidar la ASEAN en contra de China, convirtiendo la organización en un frente único antichino en el este asiático.
Otro detalle importante. Al intervenir en la reunión de la ASEAN a nivel de ministros de Exteriores, el representante chino señaló el primer semestre de 2017 como plazo límite para finiquitar el debate sobre el Código de Conducta para el Mar de la China Meridional, un documento legalmente vinculante. Es por primera vez que China hace una declaración de ese tipo, y es obvio que tiene la intención de intensificar el avance hacia la firma de dicho acuerdo.
Seguimos ampliando el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú. En los últimos días, la Agencia Mundial Antidopaje es cada vez más criticada en distintos países. He aquí una nueva declaración. La agencia que investiga los casos de dopaje ruso abusó de su autoridad. Así dijo a Sputnik el presidente de la Federación Internacional de Natación, el uruguayo Julio César Maglione.
El directivo señaló que la WADA no tiene derecho a opinar sobre la situación de ningún país particular. Se han excedido en sus funciones, han ido más allá de lo que deben hacer, afirmó Maglione, y añadió también que considera justa la decisión del Comité Olímpico de no imponer una suspensión total a Rusia.
Y la campeona olímpica y parlamentaria federal de Rusia, Svetlana Zhurova, expresaba por su parte que el informe de la WADA suscitaba desde el comienzo mismo un sinnúmero de interrogantes en personas de círculos deportivos.
Este es un informe seguramente para la gente que no entiende muchas cosas y que simplemente cree de palabra. Pero en las personas vinculadas al deporte surgió un cúmulo de interrogantes. Y es que incluso se cometían errores cuando se nombraban apellidos concretos. Pero lo más terrible es que en el informe son acusados deportistas probos. Y esto es algo del todo inadmisible, subrayó la campeona olímpica.
A su juicio, la WADA no podrá dar un giro en 180 grados y el hecho que los atletas rusos no viajarán a los Juegos de Río no tiene vuelta.
Ahora el Comité Olímpico Internacional tuvo que asumir una postura neutral y pienso que la WADA tendrá además que verificar todos los hechos consignados en el informe, porque armaron toda una alaraca. Hay que entender que nadie desea enturbiar la fiesta. Todos quieren dejarlo para después, cuando sea clausurada la Olimpiada.
La WADA recomendó al Comité Olímpico Internacional excluir a todos los deportistas de Rusia de las Olimpiadas que arrancan el 5 de agosto. Sin embargo, el COI decidió el 24 de julio no apartar a toda la selección rusa, delegando a las federaciones internacionales el derecho a determinar quién podrá representar a Rusia en el evento.
El presidente del Comité Olímpico de Rusia, Alexander Zhukov, en entrevista para el canal de televisión RT, manifestó la esperanza de que la selección sea refrendada para el 28 de julio. Comentando la situación en torno al escándalo de dopaje con la selección rusa, subrayó que Occidente ejerció una influencia colosal sobre el Comité Olímpico Internacional.
Todo esto se colige de aquellos artículos presentados en la prensa occidental, en particular la norteamericana y la británica. Esto se deduce también por la declaración de senadores estadounidenses que inquirían a la WADA ¿por qué habían gastado en la agencia 25 millones de dólares y ella se demora tanto en pasar la cuenta a los deportistas rusos? Comentó diciendo Alexander Zhukov. Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Este es el crimen, le hace masacre, más horripilante que registran los anales de Japón desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Al menos 19 personas murieron y 45 resultaron heridas en un ataque con arma blanca realizado por un hombre joven en un centro de discapacitados mentales cerca de Tokio, en un hecho que causó conmoción en la población. Tras declararse culpable, el hombre de 26 años aseguró: «Quiero a las personas con discapacidad fuera de este mundo», según revelaron los agentes de la policía al diario Asahi.
Se informa también que se trata del ex trabajador del Centro de Discapacitados, quien estuvo recientemente ingresado en un hospital psiquiátrico al ser considerado peligroso. Anteriormente, el joven intentara entregar una carta a un diputado local en la que mostraba su intención de matar a 470 discapacitados por el bien de Japón, según informó la cadena estatal NHK.
En los últimos tiempos, personas con evidentes trastornos psíquicos han perpetrado masacres en todo el mundo. ¿A qué se debe tal agravamiento? Vladimir Olenchenko, candidato a doctor en Derecho, manifestaba en conversación con Radio Sputnik que un cierto porcentaje de la culpa por estos crímenes recae en los medios de comunicación sociales. Hay personas de psiquis inestable que en realidad experimentan perturbaciones entre una estación y otra, por ejemplo, en otoño o en primavera. Algunos científicos admiten que pueda deberse a la influencia sobre ellos del movimiento de los planetas. Sin embargo, aparte de factores naturales, existen además los excitadores artificiales, entre los que se sitúan, por cierto, los medios de difusión. No estoy diciendo que haya que silenciar tales crímenes, pero los medios de comunicación sociales suelen a veces entusiasmarse con el pintarrajeo de los detalles, indica el especialista.
Vladimir Olenchenko agrega que estos seres con tal psiquis se empeñan en encontrar un cierto soporte, desean recibir el reconocimiento público. Pues bien, la atención desmesurada de los medios de comunicación sociales en tales personas genera también ciertos impulsos. Hace ya tiempo que se sabe de la influencia negativa de los medios de difusión sobre la sociedad en general y sobre algunos individuos en particular. Y es hora ya de tomar algunas medidas para frenar tal información o para reglamentarla por lo menos, considera el psicólogo Sergei Kluchnikov.
Desgraciadamente continúa creciendo el número de personas inadecuadas en este medio informativo agresivo. Tarde o temprano, la sociedad y los gobiernos van a pensar en la creación de una suerte de código de información correcta de los crímenes, sobre todo de los crímenes motivados por el chantaje, el deseo narcisista de la fama o perpetrados en aras de una ideología, asevera el especialista.
Sergei Kluchnikov indica que las investigaciones que serán efectuadas y el sentido común mostrarán que la relación sobre tales crímenes, la captación de una influencia enorme con respecto a ellos, suscitan en personas agresivas y psíquicamente trastornadas el deseo de hacer lo mismo y de saltar a la fama dudosa.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. En estos días, Rusia celebra una fecha importante, el 80 aniversario del vuelo récord de Valery Chkalov. En julio de 1936, su avión partió de Moscú hacia una isla del mar de Ojotsk, en la que aterrizó felizmente 56 horas más tarde, marcando así un récord de duración de vuelo para su tiempo, más de 9.000 kilómetros sin escala.
En la primera mitad del siglo XX, muchos países se disputaban la supremacía en duración de vuelos de aviones, y sobre todo potencias técnicamente tan desarrolladas como Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Italia y Alemania, entre otras. En 1931, el récord de 8.560 kilómetros fue para Estados Unidos. En 1932, lo mejoraron el Reino Unido y Francia. Pero todos los resultados anteriores fueron superados por el ruso Valery Chkalov y su tripulación. Hoy resulta interesante revisar la bitácora de aquel legendario vuelo que llevaba el navegante Alexander Belikov.
Buena visibilidad, cielo ligeramente nublado, fue la primera inscripción que hizo inmediatamente después del despegue. Pero unas cuantas horas más tarde la tripulación ya estaría volando prácticamente a ciegas. En el renglón destinado a las coordinadas aparecería varias veces la misma nota. Vamos encima de las nubes. El avión se balanceaba de lado a lado debido al hielo que cubría su fuselaje y tuvo que cambiar de rumbo 19 veces para evitar los ciclones. El equipo de radio y el contador de revoluciones quedaron rotos y la tripulación tuvo que repararlos en pleno vuelo.
Ese avión, que consistiría el orgullo de Rusia y haría famoso al propio Chkalov, fue construido especialmente para el caso, para marcar un nuevo récord de duración de vuelo. Para su tiempo era un supervolador, con una ala de 34 metros de envergadura, o sea, la más larga posible para la aeronáutica soviética de ese entonces. Tenía una velocidad de crucero de 165 kilómetros por hora, comenta el piloto de pruebas Anatoly Kvochur.
Los instrumentos de vuelo no eran tan sofisticados como ahora, sobre todo en términos de navegación. Solo indicaban el rumbo y la hora. Los riesgos eran muy altos, puntualiza el afamado aviador héroe de la Federación Rusa.
En la familia de Chkalov no se solía hablar de los riesgos. Su hija Olga recuerda lo que le contaba su mamá. Una vez casados, el marido le tomó la palabra de que jamás se metería en sus asuntos de trabajo, ni le prohibiría volar. Ni siquiera tuvieron tiempo para despedirse antes del vuelo récord al lejano oriente, agrega Olga, la hija de Chkalov. A los familiares jamás les informaban de los próximos vuelos. Aquella vez los pilotos simplemente fueron a la base de Sholkovo. Mi mamá estuvo muy nerviosa y por fin también fue a la base, pero ya no encontró al padre.
Tras 56 horas de un vuelo continuo, sin escalas, Chkalov puso felizmente su avión en un banco de arena del islote de Ut. A pesar de una lluvia torrencial, un viento huracanado y profundas tinieblas. Por esa hazaña, él y sus compañeros del vuelo, Boidukov y Belyakov, fueron condecorados con la Estrella de Oro de Héroe de la Unión Soviética, entre los primeros en este país.
Un año más tarde, la misma tripulación realizó otra hazaña sin precedente. Voló de Moscú a Vancouver, estado de Washington, a través del Polo Norte. El comentario que hizo entonces el gran Chkalov: solo vale la pena ser el primero. Inspiraría durante décadas a sus admiradores y seguidores, entre ellos el primer astronauta del planeta, Yuri Gagarin.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.